Hola a todos, bienvenidos a Hablando con Líderes, podcast en el que hablamos con personalidades del campo de los negocios, finanzas, deportes y startups para aprender sobre su trayectoria y técnicas para llegar al éxito. Si no quieres perderte ni un solo episodio y quieres apoyar este podcast, recuerda que puedes suscribirte a través de YouTube, Apple Podcast o Spotify. Además, en YouTube puedes darle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo episodio. Yo soy Marc Antoni Macià y esto es Hablando con Líderes. En el episodio de hoy tenemos el placer de hablar con Jaime Rodríguez. Jaime es General Manager en España de Freenow. Antes de Freenow, Jaime fue director general de BlaBlaCar, una de las marcas más reconocidas de movilidad en nuestro país, con más de 5 millones de usuarios. Además de esto, Jaime es el autor de Kaizen, uno de los podcasts más famosos en España. Jaime es ponente y profesor habitual en conferencias nacionales e internacionales, en prensa y en escuelas de negocios sobre temas como economía colaborativa, transformación digital, liderazgo y emprendimiento. Hola Jaime, ¿qué tal? Bienvenido a Hablando con Líderes y nada, un placer tenerte con nosotros. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí, deseando que charlemos.
Bueno, somos, como ya sabes, somos fieles seguidores de Kaizen y nada, hablaremos de ello seguro, pero antes de entrar en esto me gustaría hablar un poco de cómo gestionas tu vida o tu tiempo, ¿no? Porque al final, haciendo un poco de research antes de la entrevista, he visto que tienes muchos trabajos, ¿no? Tienes tu trabajo en teoría full time, ¿no? Que es general manager en una empresa, también das charlas, das conferencias en universidades, tienes un podcast de mucho éxito, entonces quizá la primera pregunta sería, ¿cómo lo haces, no? ¿Tienes algunos secretos para ser tan productivo o para conseguir todo, hacer todo lo que haces?
A ver, antes de responder, yo creo que debería hacer dos aclaraciones. La primera es que yo no creo ser un buen ejemplo y, de hecho, seguramente vaya a tener que reorganizar un poco las cosas porque empieza a no darme la vida. La segunda, y esta es, no sé si es más seria, pero es que juego con un poco de ventaja. O sea, yo siempre he sido un poco antisocial, introspectivo o antisocial, lo podemos llamar de cualquiera de las maneras, así que hago poca vida social en general, seguramente menos de la que debiera, y eso me deja bastante tiempo para dedicar a otras cosas, y aparte no tengo niños, y eso también me deja un tiempo que otras personas no tienen, ¿no? Pero esto soy yo y entiendo que no a todo el mundo le encaja y tampoco creo que sea la mejor decisión necesariamente, simplemente son las circunstancias que tengo, ¿no? Bueno, ahora que ya podemos dejar mi síndrome del impostor tranquilo porque he hecho estas dos aclaraciones, sí es cierto que el tema de la productividad personal es algo que me ha interesado desde hace muchos años. No me considero un experto y no tengo reglas mágicas, pero sí creo que poco a poco he ido interiorizando algunos principios que pueden ser útiles. El primero de ellos tiene que ver con la importancia de priorizar y, más concretamente, con interiorizar que decir que sí a algo debería ser mucho más caro que decir que no, porque cada vez que nos comprometemos a algo le estamos diciendo que no a todo lo demás, ¿no? Así que encontrar formas de elevar un poco la exigencia sobre a qué nos comprometemos, yo creo que es casi el primer paso para todo, y ahí luego ya hay miles de formas de hacerlo. Hay un tío bastante conocido por ahí que se llama Derek Sivers, que dice que las cosas deberían ser algo así como hell yeah or no, claro que sí o no lo hago. Tiene que ser algo que te apetezca mucho, ¿no? Y creo que esto, y también desviándonos un pelín, es muy aplicable a las empresas. En las empresas muchas veces tendemos a hacer más cosas de las que deberíamos porque nos cuesta mucho mantener el foco y nos cuesta mucho entender eso, ¿no? Que los síes deberían ser mucho más caros que los nos. El otro aspecto que yo creo que he interiorizado con el paso del tiempo y que para mí es importante, quizá para otras personas menos, es, los americanos lo llaman algo así como arquitectura del día, ¿no? Como diseñas tu día para gestionar tu rendimiento. ¿Cómo te aseguras de que los momentos en los que eres más creativo coinciden con que tienes el tiempo para ser creativo, los momentos en los que a lo mejor estás más bajo de energía los dedicas a otras cosas, etcétera, ¿no? Y tomar una postura muy proactiva sobre tu agenda, y sé que no siempre es fácil, pero no dejar que esté sometida a lo que cualquiera quiera en cada momento de reunirse contigo y demás, sino liberar huecos, proteger tu tiempo, etcétera, creo que es fundamental para poder hacer más cosas, ¿no? Y luego ya como última derivada, que no se suele mencionar tanto como se debiera, yo creo, todo lo relacionado con el sueño, con el ejercicio y el descanso. Creo que descansamos poco y la diferencia entre hacer 8 horas descansado y 12 horas reventado normalmente es mucho más productivo en la primera opción que en la segunda, al menos en el largo plazo. Y esas son las cosas que he interiorizado. Podemos discutir aspectos concretos si te interesan más, pero yo creo que esos son como los grandes principios que yo tengo súper claros.
Muy interesante, sobre todo los dos primeros hacks son buenísimos, te aseguro que te dan muchísimo tiempo. Hablabas de descansar, ¿no? y de rutinas. Por ejemplo, si hay mucha gente que tiene, para indagar un poco más, si nos lo permites, hay mucha gente que tiene rutinas matutinas. ¿Eres de eso o no? ¿O freestyle por la mañana?
No, a ver, yo soy, en muchas cosas soy un robot y lo reconozco. No tanto en el sentido de tener una rutina matutina estricta, ni sobre todo en el sentido de madrugar mucho. Lo he intentado en alguna época de mi vida, esto de levantarte a las 5 de la mañana, así. Soy incapaz, no va conmigo, no funciono, no va conmigo. Pero sí es cierto que, por ejemplo, una cosa que hago es delegar muchas de las primeras decisiones del día al día anterior. Es decir, antes de irme a dormir dejo preparado, son manías, pero dejo preparado el desayuno entero, la ropa que me voy a poner al día siguiente, prácticamente todo para que según me levante no tenga que pensar, y para preservar cierta energía, que yo considero que soy más creativo a primera hora de la mañana, entonces para preservar lo más posible la energía. Algo que mucha gente hace, que a mí no me funciona tampoco por la mañana, es el ejercicio. Yo hago el ejercicio a última hora del día y lo hago más como forma de relajarme que de espabilarme, ¿no? Pero eso ya es más personal. Ya te digo, no tengo especiales rutinas diarias. Quizá lo otro interesante que le puede interesar a la gente es, en eso que hablábamos antes de proteger el calendario, de gestionarte proactivamente la arquitectura del día, sí es cierto que tengo bloqueados huecos, ¿no? Y normalmente las primeras 2 horas de la mañana los tengo en mi calendario bloqueados para hacer lo que sea, pero para hacer, no para reunirme, no para hacer responder email, no para nada. Luego ya respondo email y luego ya empiezo con las reuniones. Y lo mismo por la tarde, hago algo parecido, ¿no? Hay bastantes estudios en el tema de psicología, sobre todo que tienen que ver con nuestra capacidad para tomar decisiones, que se ve muy claro que el descanso es fundamental. Y el descanso quiere decir tomar decisiones a primera hora o cuando acabamos de comer, en un momento en el que tenemos más energía en el cuerpo, porque a medida que baja la energía tomamos peores decisiones. Entonces está todo estructurado un poco basado en eso.
¿Cuántas horas duermes?
Normalmente 8. Procuro dormir 8 horas porque si rindo menos me pongo más de muy mal humor. O sea, si duermo menos y rindo peor. Siempre duermo entre... Soy bastante estable, entre 7:30 y 8:30...
Es curioso, eso ha habido, yo creo, una tendencia a un cambio, ¿no? La opinión popular o lo que quedaba bien hace no mucho, hace a lo mejor 10 años o 5 era, no, yo duermo poco y estoy todo el día despierto, ¿verdad? Y empieza a haber una tendencia contraria a, oye, yo presumo de mis 7:30, 8 o incluso 8:30, ¿no? Y yo lo mismo, ¿eh? Yo si no duermo mis 8 horas no funciono, o sea que... Totalmente. ¿Y a nivel alimentación? ¿Algún tipo de rutina que sigas o...?
Soy un desastre. En eso sí que soy un desastre absoluto. No cocino fatal. No suelo tener tiempo para hacer comida. Mi único hack, y además va a parecer que les estoy haciendo publicidad porque son un patrocinador del podcast, pero ya les usaba antes, es que uso Witaka, pido comida para toda la semana, la caliento y dentro de lo que cabe es mucho mejor que... pedirle a la hamburguesería de al lado. Pero obviamente ese es uno de mis tareas pendientes, ¿no? Gestionar la alimentación de una forma más proactiva. Sí pongo cierto cuidado en el desayuno, pero en lo demás, por donde el día y me lleve, está bien. No lo cuido mucho, la verdad.
Y hoy hablaba, ahora esto me ha hecho pensar en una conversación que tenía hoy en Twitter con una persona que hablaba sobre el hacer outsourcing de ciertas tareas de tu vida, ¿no? Como por ejemplo, pues puede ser pues limpiar la casa o cocinar, como tú estás comentando. Y ahí hay un tuit famoso y también un comentario famoso de Naval que habla de esto, ¿no? Que tú tienes que pensar mucho en tu hourly rate, ¿no? En tu rate por hora y ponerlo muy caro a la hora de decidir en qué inviertes esa hora y si haces outsourcing de algo y te cuesta menos que tu propio hourly rate. ¿Haces outsourcing de algunas tareas de tu vida para ganar tiempo? O sea, ¿compras tiempo de alguna forma, aparte de lo que has comentado de la comida?
Principalmente con la comida y la limpieza doméstica y demás, ¿no? Nada excepcional, pero sí que estoy muy de acuerdo con lo de Naval, aunque creo que es difícil de ponerlo en práctica hasta que no llegas a unos determinados ingresos. Quiero decir, cuando tienes ingresos bajos, está muy bien que te cuenten que tu hora tiene que valer $200, pero o 200 euros, pero cada 10 euros que ahorras los notas, ¿no? Y es muy difícil. Sí es cierto que con el tiempo. De hecho, creo que le dediqué un capítulo a esto, que se llamaba algo así como ¿Cuánto vale tu tiempo en el podcast? Con el paso de los años yo sí me he vuelto más consciente de que entre pegarme una paliza, irme a la tienda que está en la otra punta de la ciudad para comprar algo 5 euros más barato y comprarlo en mi barrio por 5 euros más caro, me compensa. Y cada vez he interiorizado un poco más estas cosas, ¿no? Y he interiorizado ese valor que el dinero tiene como ahorrador de tiempo, que no siempre tenemos tan claro, por lo menos nos cuesta hasta que no ganamos cierta madurez, ¿no? Así que estoy muy de acuerdo con eso. Lo cierto es que mi forma de externalizar otras tareas es llevar una vida muy, muy simple en la que no tenga que externalizar nada más que lo esencial, ¿no? Y lo esencial que para mí es eso, es la limpieza doméstica y la comida. No hago muchas más cosas que tenga que externalizar, la verdad.
El otro día, ahora que hablabas de esto de ir a la otra punta de la ciudad, leía un tuit también que hablaba de, alguien hacía una broma en Twitter de, España es el único país donde se hacen colas de 3 horas cuando te regalan algo que vale 1 euro, ¿no? En plan, has tirado 3 horas a la basura por una tontería, un helado, ¿no? Que te cuesta 1 euro comprártelo, ¿no? Pero es cierto, y es muy a veces contraintuitivo lo que tú has dicho, ¿no? Es decir, ostras, es que me voy con mi coche a las afueras de la ciudad, a un centro comercial, a ahorrarme 20 euros. Dices, pero si solo con la gasolina ya te has gastado los 20 euros, pero ya no digo en las 3 horas que has tardado, ¿no?
Y sobre todo el tiempo que inviertes, ¿no? Porque yo creo que hay dos escenarios, ¿no? Hay el escenario en el que gastas tiempo porque lo quieres gastar, y te voy a poner un ejemplo. A mí me gusta el bricolaje. Me dices, te vas a hacer una mesa, vas a tardar horas, te va a salir dos veces más cara. Vale, pero estoy disfrutando en el proceso. Pero irme a la otra punta de la ciudad a ahorrarme 20 euros cuando mi tiempo en ese viaje, si lo miro como lo que alguien me pagaría por mi trabajo actual, va a valer más o menos lo mismo o más. Que no tiene ningún sentido.
Claro, la distinción es esa es importante, ¿no? De cuando haces algo por diversión, entonces el tiempo desaparece como variable, ¿no? Incluso el coste también en cierto modo. Pero cuando es sacrificio, ¿no? Entre comillas, o no es diversión, pues ahí hay que tener en cuenta, ¿no?
Mira,
El
me
tiempo.
acabo de leer un libro de Dan Ariely, que es un psicólogo, se llama Las trampas del dinero, y habla mucho de cómo nos cuesta mucho entender los costes hundidos o el coste de oportunidad que tenemos con el dinero, porque no nos damos cuenta que gastar 200 euros en una cosa normalmente nos impide gastárnoslos en otra cosa en una categoría radicalmente diferente. Es decir, pienso si me gasto 200 euros en unas zapatillas, suelo pensar que no me voy a comprar otra cosa de ropa, pero no pienso que no me los voy a poder gastar en otra cosa, ¿no? Entonces, al final, mucho de lo que nos pasa con el dinero es esta incapacidad que tenemos para traducirlo a otros valores. Y para mí, casi lo que más nos cuesta es para traducirlo a tiempo. Y es casi en lo que más fácil debería ser.
Sí, es verdad, traducción a tiempo es muy contraintuitivo, creo es muy difícil hacer. Lo que sí he escuchado alguna vez, ¿no? Cenando o comiendo con alguien, ostras, el equivalente de esta comida es, yo qué sé, unas zapatillas, ¿no? O lo que sea, ¿no? Y la gente comparando y a veces dices, ostras, lo bien que me lo ha pasado, ¿qué prefiero, ¿no? Unas zapatillas nuevas o esta comida con colegas, ¿no? Y muchas veces la experiencia debería ganar a las zapatillas, pero bueno, depende de las preferencias de cada uno. Bien, si avanzamos un poco, antes de entrar en el tema podcast, Una de las cosas que ha destacado, al menos en mi lectura, ¿no?, de todo tu contenido, que hay muchísimo, y también escuchar pues muchos episodios del podcast, ha sido la parte de aprendizajes, ¿no? Y creo que hay algo que no lo he visto escrito en ningún lado, pero que me resulta muy evidente, que es tu curiosidad innata por aprender, por leer, por buscar, etc., ¿no? Y la pregunta es, bueno, asumiendo que estoy en lo cierto, ahora nos lo dices si seas así o no, pero asumiendo que es así, ¿cómo tú crees que esta curiosidad es innata en tu caso, o es algo que has aprendido y ha habido un nurturing a lo largo de los años?
Yo creo que eso nunca se sabe. Yo siempre la he sentido bastante innata, pero también tiene que ver con la caña que te han dado de pequeño tus padres, con las situaciones en las que has estado, etcétera, ¿no? En mi caso, hay una parte que no sé si es innata, pero lo que es temprana. Y yo siempre lo cuento, que cuando tenía 4 o 5 años apareció un ordenador por casa un poco de rebote y me fascinó, y desde entonces la tecnología me alucinaba. Pocos años después estaba desmontando los ordenadores que pasaban por casa para ver cómo funcionaban por dentro. Para mí sí es cierto que la tecnología jugó un papel muy importante en despertar eso, y luego tienes influencias, ¿no? Un tío mío era la típica persona que le interesa todo, y eso te contagia, y creo que es útil. No creo que sea como casi nada, por lo que yo he aprendido, casi nada en el ser humano es 100% innato ni 100% cultural. Tenemos un poco de ambas, ¿no? Lo otro que yo he visto, y que no siempre trabajamos, es que creo que todo el mundo tiene esa capacidad de tener una curiosidad profunda por determinados temas. Otra cosa es que no siempre encontramos esos temas. Y creo que hay un ejercicio individual de buscarlos. Pero y algunos tienen, pues eso, un espectro más amplio, el libro este de Range, ¿no? Y hay otros que son más especialistas. Pero creo que todos tenemos esa curiosidad, y creo que esa sí que es responsabilidad de padres, educadores y sociedad en general intentar que la explotemos, que la saquemos todos, ¿no? Porque creo que, no, que cuando uno persigue su curiosidad suelen salir cosas buenas casi siempre.
Sí, lo veo como uno de los retos del modelo educativo, bueno, retos o fallos también lo podríamos llamar, del modelo educativo actual, ¿no? Que al final fomenta mucho la curiosidad de las personas que les gusta pues leer o estudiar, o aprende de una forma muy específica, que es escuchando un chambarrón del profesor. Pero si tú resulta que tu curiosidad es, no sé, en hacer cosas con tus manos, a partir de cierta edad ya no se hace, ¿no? Ya no se fomenta esa curiosidad o esas skills, ¿no? Y si pasamos un poco hacia la experiencia en BlaBlaCar, ¿no? Que fue la anterior a la que estás ahora actualmente. Es una, bueno, BlaBlaCar ha sido una de las empresas con un, bueno, crecimiento más rápido en Europa, una de las startups que más rápido ha crecido. Tu posición era de General Manager en España, si no me equivoco. Y lo que me gustaría aprender de ti es un poco, o entender, es qué grandes aprendizajes, si es que hay grandes aprendizajes, tuviste en el tiempo que estuviste en BlaBlaCar.
A ver, yo fui un privilegiado, porque tuve la suerte de unirme a BlaBlaCar siendo el empleado más o menos número 100, y sobre todo de ver la explosión de la empresa, ¿no? Y hay muchos aprendizajes diferentes. Para mí quizá los más salientes, los más impactantes, tienen que ver con cómo una empresa como BlaBlaCar desde muy muy prontito se preocupó por la cultura, y cómo la cultura jugó un papel fundamental a la hora de permitir ese crecimiento, precisamente, ¿no? Porque desde muy al principio tuvieron muy claro que no iban a necesitar equipos locales bastante autónomos, y que la forma de que esos equipos locales no fueran cada uno por su lado no era meter procesos, que iba a ralentizar todo, sino meter una cultura con unos valores y una forma de trabajar muy específica, muy colaborativa, muy autónoma también, muy de prueba y error, muy de compartir aprendizajes, que permitía ese crecimiento hiperacelerado, ¿no? Lo otro que a mí me llamó mucho la atención de BlaBlaCar, quizá porque yo venía del ecosistema emprendedor español, que por aquel entonces también estaba menos desarrollado que ahora, tuvo que ver con la ambición global. BlaBlaCar es una empresa que desde el principio tuvo muy claro que su mercado era el mundo, y eso no es habitual. no es tan habitual en Europa ni en España, ¿no? Y tuvieron muy claro que tenían que crecer muy rápido, levantar fondos, expandirse muy rápido, dominar los mercados, porque eran mercados de winner takes all, ¿no? De que hay efectos de red en el que o llegas el primero o empiezas a tenerlo muy difícil. Desde luego, a poco que haya una diferencia muy grande entre el primero y el segundo desaparece. Entonces eso lo tuvieron muy claro desde el principio y ejecutaron muy bien. Y la última es un lugar común, pero es que es cierto, es que los fundadores estaban muy bien complementados. O sea, tenías un tío que era un visionario incapaz de aterrizar nada, pero un visionario. Tenías un tipo que venía de Venture Capital, que sabía tanto levantar fondos como gestionar todas las operaciones, y luego tenías a un buen tecnólogo. Y eso, por ejemplo, en mi experiencia anterior, que fue una experiencia emprendedora, nosotros no lo teníamos. Nos habían juntado 3 ingenieros a montar una empresa sobre periodismo. Claro, pues la pegamos, no te vas a pegar, normal. Pero que es algo que muchas veces pasamos por alto con demasiada facilidad y es fundamental.
Ahora que has hablado de tu experiencia anterior, a veces se aprende más de los errores o de cosas que van mal, de que cosas que van bien, ¿no? Porque no sabes desgranar si realmente estos factores son las claves del éxito de, por ejemplo, BlaBlaCar, ¿no? ¿Nos puedes explicar algún aprendizaje de tu experiencia anterior?
Sí, uno lo acabo de dar, ¿no? No montes una empresa con gente que es igual que tú, porque no tiene, te falta diversidad, te faltan muchas cosas, ¿no? Para mí un aprendizaje que fue amargo, pero que creo que es sigue siendo muy válido y tiene 2 derivadas, ¿no? Pero por un lado, yo creo que tuve la suerte de meterme en ese berenjenal cuando me lo podía permitir y tenía 25 años, 26 años y me la pegaba, pues bueno, me la pegaba. Y así fue, pero tampoco se muere nadie. Mientras no te metas en un lío demasiado gordo, no se muere nadie. Entonces, creo que es una experiencia válida. Yo fui un poco inconsciente y creo que ser un poco más consciente de dónde te metes está bien, pero creo que en determinadas circunstancias y en determinadas situaciones es una experiencia profesional tan válida o más como otras más convencionales, como puede ser una carrera en consultoría o en una empresa tradicional, ¿no? Y un poco relacionado con eso a la vez, y es un pelín contradictorio, a mí me faltó madurez en aquella experiencia. Me pilló muy junior y me faltó madurez para tener determinadas conversaciones y determinadas decisiones individuales, ¿no? Entre ellas, la importancia de saber rendirte a tiempo. Nosotros, yo creo que alargamos aquella experiencia, duró 3 años, yo creo que nos sobró un año entero. Siempre encuentras, sobre todo si tienes ganas, siempre encuentras un motivo de esperanza, ¿no? Pero a veces confundimos la ¿cómo se dice esto? Las ganas de seguir, me salta la constancia, con las falsas esperanzas, ¿no? A veces nos autoengañamos mucho. Es muy difícil, pero hay que saber escuchar a los que tienes alrededor también. Y yo, humildemente, creo que nos sobró un año. Y en ese año, yo personalmente me quedé sin ahorros. La situación al final fue mucho más desagradable, mucho más complicada de lo que debería haber sido. Pero claro, mirando para atrás, todos somos Manolete, ¿no? A toro pasado.
Todo es mucho más fácil. No, lo que has comentado de la edad es un buen punto, porque se habla mucho de las fotos estas de gente muy joven emprendiendo y de éxitos, pero al final, cuando miras las estadísticas, la probabilidad de éxito aumenta muchísimo con la edad. Y de hecho hay muchos más emprendedores de éxito de 40 para arriba que de 20 a 30, ¿no? Y al final tiene todo el sentido del mundo, ¿no?
O sea... Totalmente. O sea, para mí de joven es mucho más mucho más una lotería en la que asumo que voy a aprender y lo mismo me toca algo, que es como si me lo gastara en un máster, o sea, básicamente. Sí. Y luego ya si realmente hay gente que triunfa, pero vistas las estadísticas, si quieres intentar maximizar tus probabilidades de triunfar, probablemente necesites un poco más de experiencia.
Sí, hay otras opciones mucho más óptimas para ganarte la vida, ¿no? Que emprender, totalmente. Bueno, y si pasamos a día de hoy, actualmente estás en Freenow y tu posición es de Country Manager, pero también de Chief of Staff, que es un título bastante nuevo, al menos en España. Creo que en Estados Unidos es algo bastante más común. Y nada, creo que sería interesante, primero de todo, que nos cuentes qué es exactamente ser un Chief of Staff. Y nada, y a partir de ahí vemos en qué consiste tu trabajo.
Bueno, o sea, mi trabajo principalmente es la parte de director general en España, ¿no? Pero sí es cierto que en un momento dado, hablando con el COO de la compañía, pues había una serie de proyectos que, por motivos de agenda y porque él también estaba muy cargado, que no podía sacar adelante, ¿no? Algunos tenían que ver con gestionar el equipo, otros con interactuar con otros equipos, como puede ser marketing, etcétera, ¿no? Entonces pensamos en una figura parecida a, bueno, una figura de Chief of Staff, ¿no? Que es, en España se llama jefe de gabinete, no sé cómo de común es esto, ¿no? Pero que viene a ser como una mano izquierda para alguien que está en una posición relevante, que le ayuda con determinados proyectos, de tal manera que esa persona se puede desentender de esos proyectos, ¿no? Es un mal ejemplo, pero para aquel que haya visto House of Cards, hay un personaje que es Doug, que es el Chief of Staff de Frank, ¿no? Del presidente, cuando se convierte en presidente, ¿no? Pues ese es el Chief of Staff, ¿no? Hay una parte de trabajo en la sombra que tiene mucho que ver con coordinación con otros equipos, preparación de materiales, preparar presupuestos, alineamientos, etcétera, para facilitar el trabajo, en este caso del COO, ¿no? Y es, la verdad, llevo poco tiempo haciéndolo, llevo unos cuantos meses. Tiene más un carácter, yo creo, temporal, porque eventualmente cambiaremos un poco la estructura. Pero es curioso porque te da una exposición que yo no tenía antes a decisiones en un C-level, a decisiones mucho más transversales en la compañía, ¿no? Que afectan no solo a tu mercado, sino a muchos más mercados o a muchos más equipos. Entonces es interesante.
Muy bien. La verdad es que creo que se está poniendo un poco de moda. Lo he empezado a escuchar en varios sitios y sinceramente creo que tiene mucho sentido, ¿no? Muchas veces pasa que no se ejecutan cosas, ¿no? Desde un C-level por falta de, pues, tiempo o incluso contacto con la gente o lo que sea, ¿no?
Y si me permites también, por la gente que hablábamos antes un poco de consejos de carrera, ¿no? Esto al final ha sido el resultado de yo ver a mi jefe agobiado y decirle, oye, ¿cómo te ayudo? También mi resultado de que soy incapaz de decir que no a las cosas y que no me sé organizar y acabo haciendo demasiadas cosas, ¿no? Pero que a la hora de muchas veces pensamos en cómo evolucionar en nuestras carreras, etcétera. Y esto lo veo mucho con muchos equipos, ¿no? La gente muchas veces espera a que le ofrezcan un puesto, a que venga, a que me asciendan, a que vean lo valioso que soy. Bueno, a veces también puedes ofrecerte tú, puedes ver dónde hay dolores en las organizaciones, puedes intentar ayudar y esa ayuda se acaba convirtiendo en cosas muchas veces. Entonces, yo creo que esa proactividad es importante y creo que es, modestamente creo que es un buen consejo de carrera también.
Sí, a veces es contraintuitivo porque es más trabajo siempre, ¿no? Pero totalmente, claro, pero al final... O sea, cuanto más útil eres para una organización, pues mejor te va a ir, ¿no? Dentro de la organización. Totalmente. Pues pasamos a podcast, tema un poco central de esta entrevista que me gustaría hablar. Y la verdad es que, bueno, evidentemente estamos en el podcast de Novicap y os hemos seguido, ¿no? Como una referencia dentro del mundo de podcast en España. ¿Algún número, ¿no? Así rápido para que la gente, los que no os conocen, sepan que es Kaizen, ¿no? Kaizen lleváis, llevas 100 capítulos, se dice rápido cuando se sabe lo difícil que es grabar capítulos y preparar, ahora hablaremos de ello. Lleváis más de 1,5 millones de descargas, estáis en el top de España, así que lo primero que me gustaría que nos cuentes es cuál es la clave o las claves de este éxito.
Yo es que no lo entiendo del todo, no te voy a engañar. Pero intentando, decía Steve Jobs, ¿no? Que los puntos siempre se unen mirando hacia atrás, ¿no? Que es mucho más fácil mirando hacia el pasado. Intentando unir un poco esos puntos, yo creo que pasan varias cosas. Hubo una parte que Kaizen nace como un experimento, pero sí es cierto que nace en un momento muy propicio, ¿no? Cuando los podcasts empiezan a despegar en España, pero todavía no al volumen o a la velocidad a la que lo están haciendo ahora, ¿no? Luego hay un factor que es diferencial en los podcasts en general, que es la constancia. Y tú decías 100 capítulos. Son 100 capítulos que han ido saliendo de forma semanal, sin fallar ni una sola semana, excepto cuando ha dicho, oye, voy a coger unas vacaciones de tal fecha, ¿no? Y eso la gente lo valora, y sobre todo es que la mayor parte de los podcasts mueren muy rápido, porque no cogen esa atracción, ¿no? Y luego, intentando lucubrar un poco de qué ha podido funcionar, yo creo que es una mezcla del formato, que no es el formato habitual. En España se hace mucho podcast dialogado, mucho podcast de entrevista, que está muy bien, pero hay poco podcast de contenido más específico, ¿no? Más monotemático. Y lo otro, creo, y de nuevo con mucha humildad, pero creo que he encontrado un grupo de oyentes, o un nicho, de gente que está harta de que le simplifiquen demasiado las cosas, ¿no? De que le hablen de temas demasiado sencillos. Entonces yo me he metido en berenjenales muy absurdos a veces, hablando de, yo qué sé, de, bueno, el estoicismo aún está más o menos de moda, pero pues lo que hablábamos antes, de cuánto vale tu tiempo, o de cosas muy frikis a veces, los modelos mentales, falacias lógicas, o un ensayo de la Segunda Guerra Mundial, no sé, cosas muy variadas, ¿no? Y creo que hay un nicho de gente que tenía una, y entre los que me reconozco, que tenía una necesidad no cumplida o no satisfecha, que tenía que ver con, oye, me interesa aprender, me gusta aprender, y estoy harto de tragarme cosas muy masticadas o temas muy manidos, ¿no? A la vez creo que he encontrado un equilibrio para no pasarme de complejidad a veces, ¿no? Es una línea fina, y a veces seguro que me estoy acordando ahora de una serie que hice sobre los viajes en el tiempo, que yo estoy seguro que alguno acabó hasta las narices de mí. Entonces, a veces te pasas en una dirección y a veces en otra, ¿no? Pero yo creo que el caminar esa línea, si hay alguna clave de éxito que tenga más que ver con el podcast en sí que con factores externos, probablemente sea esa. No lo sé. Esa es mi lectura. Para la audiencia queda si es cierta o no.
No, creo que hay mucho trabajo detrás, y se nota en todos los capítulos. Cuando lo escuchas se ve la calidad, es increíble. Creo yo, a mi opinión personal, es que al final un podcast es un producto, y como evidentemente la constancia es indispensable, ¿no? Pero lo difícil de conseguir es la calidad, ¿no? Ser constante también es difícil, pero bueno, si te esfuerzas, lo consigues. La calidad, yo creo que hay una parte de talento ahí que es más difícil de aprender, ¿no? O de conseguir con simple esfuerzo, ¿no? Hay mucho podcast, como tú decías, y veo difícil a veces, pues eso, ¿no? Que la calidad de lo que explica sea buena, encontrar esa línea fina, porque es verdad, ¿no? Que algunos capítulos entras en temas complejos, pero bueno, siempre explicados de una forma que creo cualquier persona puede entender, ¿no? Y eso no es nada fácil. Para podcasters wannabe, gente que quiera empezar un podcast, que a día de hoy hay muchos, ¿qué consejo o consejos les darías?
A ver, empezaría por uno que doy también cuando hablo de emprendimiento. Yo siempre digo que creo que se pueden aprender muchas lecciones de emprendimiento de un tío que era fontanero y se hizo famoso en todo el mundo y se casó con una princesa como Super Mario, ¿no? Y es, hazlo por la princesa, en el sentido de no hagas un podcast con el objetivo de petarlo, de conseguir éxito de audiencia o de ganar pasta, porque es tremendamente difícil todo eso. Hay factores que se te escapan. Un podcast, estoy de acuerdo contigo, es un producto, pero tiene una parte de producto cultural barra casi artístico, en el sentido de que lo que a ti te guste hacer y lo que se te dé bien tiene que encajar con o conectar con lo que la gente espera o a la gente le gusta. Y eso, nos vamos casi al mundo del arte, ¿no? Hay gente con muchísimo talento que su producto no gusta, ¿no? Entonces, encuentra otros motivos para hacerlo. En mi caso, porque será la forma de ser constante, porque si no te vas a rendir enseguida. En cuanto veas que no lo escucha nadie, te vas a rendir enseguida. Entonces, en mi caso particular al menos, tuvo que ver con cumplir otros objetivos. Y era, yo quiero investigar más sobre temas que me interesan, y esta es una forma de obligarme, y quiero aprender a comunicar de otra manera, comunicar con un micrófono, a través de un podcast, etcétera. Me puse 10, y ese es mi siguiente consejo, ¿no? Oye, como casi todo en la vida, haz experimentos de bajo compromiso y alto aprendizaje. Yo dije, me comprometo a que voy a hacer 10 capítulos de esto. Si dentro de 10 capítulos, que los voy a hacer sí o sí, esto no funciona, no me gusta, o el feedback es malo, o lo que sea, lo dejo. Y funcionó, pero si no hubiera funcionado, pues habría que haberlo dejado, ¿no? Entonces, yo creo que esos son mis dos primeros consejos, porque a partir de ahí, todo lo que tiene que ver con formato, hay mucho material en internet, sí, sobre elige eso. Tu audiencia, qué formato seguir, qué equipamiento necesitas, todo eso está un poco igual. Ahora, a poco que te compres un micro medio bueno, vas a tener una calidad de sonido decente, a poco que lo pienses un poco o rebusques un poco, vas a encontrar consejos sobre cómo hacer un podcast. Pero para mí tiene mucho más que ver con la mentalidad y con esa mentalidad de experimentación, aprendizaje y, si no, otra cosa. Y a la vez, con tener una motivación más allá del éxito para hacerlo, porque si no, en cuanto vengan dificultades, va a pasar lo que pasa con todos los podcasts, que llegan al capítulo, no llegan ni al capítulo 20 y han muerto todos.
Sí, claro, eso es lo que decías del arte, ¿no? Primero de todo, es un poco arte porque es difícil ganarte la vida con ello, está demostrado, incluso en los podcasts que más escuchas tienen, entonces esto es un punto en común con el arte. Otro punto en común, yo creo que también pasa con, por ejemplo, los directores de cine y tal, es que, al menos a nosotros nos ha pasado nuestra experiencia, es que los mejores resultados salen cuando los temas, por ejemplo, que se tocan o con las personas que entrevistas son las que más te apasionan, ¿no? No sé, en tu caso, por ejemplo, tus mejores episodios, ¿cuáles son y están relacionados con temas que a ti te interesaban mucho o no?
Pues mira, ahí es donde entramos precisamente en lo que tiene más que ver con el arte o la sensibilidad creativa, llamémoslo así. Porque los que a mí me ha gustado más hacer no necesariamente son los que más le ha gustado a la gente. Bueno. Muchas veces te pasa, ¿no? Hay capítulos que he disfrutado mucho haciendo y que normalmente han sido muy polarizantes. Hay gente a la que le han gustado mucho y mucha gente que no ha entendido por qué salía eso ahí de repente, ni qué pintaba, ni nada, pero los haces porque te apetece mucho, ¿no? Y antes he hecho referencia a uno de ellos, que te he hablado yo de un ensayo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es un capítulo que se llama algo así como el camino íntimo de nuestra locura, que está basado en un artículo de Kostler, que habla sobre cómo se vivía en los años 40 la tragedia nazi, cómo la tragedia judía, y nadie les defendía, ¿no? Y es un capítulo que realmente no tiene nada que ver con nada de lo que estaba hablando por entonces en el podcast, pero yo leí ese ensayo, me flipó y quise hacer un capítulo sobre él. Hubo gente a la que le gustó mucho, pero es un capítulo mediano, que no ha tenido especial éxito. Y luego otros que a mí, bueno, pues mira, los haces porque dices, me parece un tema interesante, que a la gente le puede gustar, pero que no te emociona especialmente, como por ejemplo uno que es algo así como ¿para qué sirve el aburrimiento? Que sí que está bien pensar en para qué sirve aburrirse, pero que tampoco me cambió la vida, pues a la gente le gustó mucho. Entonces, yo creo que ahí es donde entramos en lo que te decía antes de lo que al creador le gusta no necesariamente conecta siempre con la audiencia.
Sí, también muy, muy, muy relacionado con el arte. Entonces, a nivel de top episodios, para también, supongo, recomendar algo a los que nos están escuchando, si se van directo de Novicap a Kaizen, que estoy seguro que va a pasar, ¿qué les recomiendas? ¿Qué episodios deberían
vamos,
escuchar?
Vamos a hacer algo como tengo
no digas los que a ti te gustan, ¿eh? Los que a la
claro,
gente le
claro,
gustan.
Claro, claro, claro. Voy a hacer... De hecho, voy a recomendar capítulos muy diferentes y cada cual que elija, ¿no? Uno lo hemos mencionado ya, que tiene que ver con la gestión del tiempo, que es cuánto vale tu tiempo. Creo recordar que era el 23. No me voy a atrever a decir los números porque no me voy a acordar. Creo que gustaron también bastante un par que tienen que ver con cómo la cultura afecta a nuestra forma de percibir el mundo. Uno se llamaba La mirada del lenguaje y el otro El mapa de las culturas. Y luego algo que es bastante recurrente en Kaizen, que creo que lleva 14 o 15 capítulos, que son los modelos mentales. La serie de modelos mentales en general suele gustar bastante. Así que allá cada cual que entre por donde quiera y buena suerte, espero que os guste.
tienen horas de contenido ahí. Otro tema que nos interesa mucho y ya un poco casi egoísta por un poco saber qué pasa, ¿no? Cuando vas avanzando en el mundo del podcasting, nosotros ahora llevamos una treintena de episodios aquí en Hablando con Líderes, es cómo evoluciona, es decir, cómo ha sido vuestra evolución desde el episodio 1 al episodio 100, cómo ha ido cambiando Kaizen.
Yo creo que han cambiado muchas cosas y a la vez el espíritu creo que es el mismo. O sea, ha cambiado creo que más o menos he aprendido a comunicar. De hecho, cuando escucho un poco los primeros capítulos me da un poco de vergüenza porque en algunos voy muy acelerado, en otros muy lento. Y seguro que dentro de un año me pasa lo mismo con los de ahora, pero bueno, eso es inevitable, ¿no?
Entonces, creo que ha habido una mejora ahí. Eso es bueno.
Hay cambio. Espero que sea progreso, pero cambio hay seguro. Pero más allá de eso, yo creo que lo que se ha hecho es mucho más amplio, ¿no? Empecé con 2-3 ideas en la cabeza, que era mucho más estrechito, mucho más modelos mentales, toma de decisiones y poco más. Pero al final la cabra tira al monte. Y como a mí me gusta aprender de muchas cosas, pues se ha ido haciendo cada vez más amplio, con una temática más amplia. Mucha más psicología de la que yo esperaba, porque no tenía ni idea de psicología cuando empecé con esto. Y a mí me ha interesado y a la gente le ha gustado mucho. O sea que hay muchos temas de psicología. Entonces yo creo que eso es en lo que más ha cambiado. También hay más entrevistas, cada vez hay más entrevistas, porque primero me interesa conocer gente y segundo también es una forma de regular un poco, no quemarme yo y no quemar a la audiencia con temas que yo investigue, ¿no? Traer un poco voces nuevas. Y yo creo que eso es lo que más ha cambiado. Por lo demás, es que el formato es básicamente el mismo. Creo que se ha ido alargando un poco, es así. Creo que los capítulos son un poco más largos, pero más allá de eso, creo que no ha cambiado mucho.
¿Y qué podemos esperar de los próximos los próximos 100, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de Kaizen? Seguro que hay cosas que no puedes anticiparnos, pero algo que no sea una primicia.
Hay cosas que no puedo anticipar básicamente porque no las sé. creo que tengo pensados los 10 o 12 siguientes. Ojalá lleguemos a 100 más, sería muy, muy, muy buena señal, la verdad. Yo creo que la línea a seguir va a ser similar, ¿eh? Va a ser profundizar en temas que tengan que ver con, en el fondo, cómo entender el mundo, que es de lo que va el podcast, de cómo entender tu vida, cómo entenderte a ti mismo, cómo entender el mundo, cómo tomar mejores decisiones, pero desde puntos de vista muy, muy, muy diferentes. No espero grandes cambios, si acaso, ya te digo, quizá traer un poquito más de entrevistas, que siempre me cuesta un poquito más organizarlas, porque no me cuesta cuadrar mi agenda con la otra persona, me cuesta perseguir a la gente, se me da muy mal, cosas de esas, pero no espero más cambios, que espero seguir siendo constante, que ya sería un logro.
Y bueno, y si pensamos, o sea, si imagino, ¿no?, que en todo este tiempo, ¿no?, estos 100 episodios, habrás tenido experiencias de todo tipo, ¿no?, tanto en el research que has hecho como en las personas que has conocido. Entonces, ahí sí que me gustaría curiosear un poco, ¿no? ¿Qué experiencia o qué anécdota te ha pasado durante todos estos capítulos que nos puedas contar? ¿Algo interesante? ¿Alguna persona interesante?
A ver, personas interesantes. Como he hecho pocas entrevistas, tengo la suerte de que eran muy elegidas, ¿no? Y con todas he flipado de una forma u otra. Ahí sí que tengo una suerte enorme, ¿no? Además es que son súper heterogéneas, desde Carolina Jiménez, que hace efectos especiales para películas de superhéroes en Estados Unidos, bueno, en las hace desde Canadá, hasta, yo que sé, Gemma del Caño, que es una experta en salud nutricional, gente que ha pasado por este podcast también, creo, como Joan Tubá o Samuel Gil. El año pasado entrevisté a Javier González Recuenco, que es un personaje fantástico, que tiene un podcast también muy divertido, que se llama Heavy Mental. Puestos a sacar una anécdota, pues quizá yo diría la de Oriol Romeu, ¿no? Primero, porque me hizo mucha ilusión entrevistar a un futbolista profesional, y segundo es que la entrevisté porque le escuché en otro podcast decir que le gustaba mucho mi podcast, cosa que flipé. Y además creo que quedó una entrevista muy simpática porque tuvimos la ocasión de hablar de lo difícil que es la gestión psicológica de hacerte un futbolista profesional desde niño, todo lo que están sometidos, las diferencias en por qué llegan unos y por qué no llegan otros al éxito, etcétera. Y yo creo que fue una entrevista simpática con esa anécdota, ¿no? De que creo que es el primer entrevistado que era oyente del podcast antes de ser entrevistado, cosa que me hizo mucha ilusión.
Lanzar un podcast te lleva a hablar con futbolistas, ¿no? Algo que seguramente los primeros 10 episodios no te imaginabas, ¿no? De estar entrevistando a...
Ni los primeros 50, vamos.
Ni los primeros 50. Pues oye, yo creo que podemos casi cerrar el episodio podcast. Quizá como último tema, sí que me interesaría hablar, evidentemente, si alguien quiere aprender mucho de modelos mentales, puede ir a Kaizen y ahí tiene todo, ¿no? Pero para introducirnos un poco al tema, para que la gente sepa de qué son los modelos mentales Y quizás si me apuras poner algún ejemplo, ¿nos puedes contar?
Sí, claro. A ver, ahora mismo hay una especie de moda sobre los modelos mentales. Hay cada vez más publicaciones y más gente hablando del tema. Y todo surge porque en los años 90 sale Charlie Munger, que es el socio de Warren Buffett, y en un momento dado, en una de estas conferencias que hacen, él dice que su vida ha consistido en armarse con un conjunto de 80, 90 modelos mentales que le permitieran tomar mejores decisiones. Y claro, cuando un tío que se ha hecho mil millonario dice esto, pues nos volvemos todos locos para intentar adivinar cuáles son esos modelos mentales. No hay una definición estándar de qué es un modelo mental. Un modelo mental vendría a ser una estructura que nos permite representar un fragmento de la realidad, ¿no? Pero eso no dice mucho. Yo siempre lo cuento como que para mí los modelos mentales son abstracciones que no son útiles. Una abstracción es, si yo te digo la palabra silla, es una abstracción. Yo te digo silla y de inmediato en tu cabeza aparecen infinitos tipos de sillas, porque puedes imaginar cualquier tipo de silla, pero todas tienen algo en común, ¿no? Pues los modelos mentales no dejan de ser estructuras que no son útiles porque son recurrentes en los problemas o en la vida que encontramos, ¿no? Y nos sirven tanto para analizar como para tomar decisiones. Y aquí entramos, y vienen de todas las disciplinas, ¿no? Podemos pensar en algunos que vienen de la economía, y hemos mencionado algunos ya, incluso el coste de oportunidad. El coste de oportunidad es un modelo mental, es qué es aquello que dejo de hacer o que dejo de ganar por hacer algo. Eso es un modelo mental. Y pues podríamos ir a Pareto, la típica distribución del 20% de las causas explican el 80% de los resultados, cosas así, ¿no? Esos son modelos mentales, o nos podemos ir a cosas en el otro extremo, yo qué sé, la evolución. La evolución es un modelo mental, en el fondo es un sistema de selección continua en el que un porcentaje de los individuos no pasan al siguiente nivel y por lo tanto se seleccionan cosas por el camino, ¿no? Entonces, en la serie de modelos mentales que yo he hecho hasta ahora, lo que intento es ir agrupando modelos mentales que a mí me parecen útiles de distintas temáticas que más o menos se puedan relacionar entre sí. Ya para terminar este pequeño monólogo, creo que para mí lo que es útil de los modelos mentales, hay cierta fiebre por identificar una lista de modelos mentales y aprendértelos como si fuera una checklist y tal, y creo que eso no es especialmente útil. Para mí es mucho más útil entender dónde somos naturalmente fuertes y dónde somos naturalmente menos fuertes, intentar armarnos para ambas cosas, armarnos con ellos, porque los modelos mentales lo que nos permiten es agilizar muchas veces el análisis, ¿no? Y para lo otro, para lo que son útiles es, si tú y yo compartimos un modelo mental, podemos comunicarnos mucho más rápidamente. Si yo te digo, como hemos hecho antes, te hablo de coste de oportunidad, si los dos sabemos lo que es un coste de oportunidad, no tenemos que explicar nada más, ¿no? Y lo mismo para situaciones mucho más complejas, podemos hablar de de efectos de red, los típicos efectos de red que hay en las empresas digitales, etcétera. Sí. Esto es como una introducción flash a los modelos mentales. Espero que se haya entendido.
Yo creo que ha quedado clarísimo, se nota que has hablado del tema muchísimo, porque no es un concepto siempre fácil de explicar, y lo dicho, creo que con tus episodios sobre el tema la gente puede profundizar todo lo que quiera. A mí sí que me gusta otra cosa que se habla cuando se habla de los modelos mentales es el al final también seleccionar un poco los que son útiles para ti, ¿no? Hay cientos de modelos mentales, pero a lo mejor en tu vida o en tu trabajo pues hay ciertos que aplican más que otros, ¿no? Y muchas veces si miras a 100 hay algunos que son combinaciones de otros, ¿no? Hay mucho overlap entre ellos, ¿no? También.
O incluso cuáles te complementan, ¿no? Porque yo soy ingeniero, entonces yo todos los que tienen que ver con sistemas casi analítica, etcétera, incluso sin saber cómo se llaman, más o menos los tienes interiorizados, pero de pronto los puedes combinar con temas que vengan de empresas o que temas que vengan de biología o de, yo qué sé, de literatura, me da igual, modelos mentales en casi todo. Así que muchas veces yo creo que también tiene que ver con hacerse un análisis de uno mismo y entender en qué somos fuertes y dónde podemos complementarlos con visiones de otras disciplinas.
Sí, sí, totalmente. Bueno, pues ahí queda dicho. A quien le interese modelos mentales puede seguir con Kaizen. Pasamos al tema felicidad, que es uno de tus últimos episodios, ¿no? Habla sobre eso, y es un tema siempre complicado y delicado, a ver cómo lo abordamos. La primera pregunta, no sé si será fácil, pero la pregunta es sencilla al menos. Cuando piensas en tu momento de máxima felicidad, ¿cuál es?
Pues la pregunta es sencilla, pero la respuesta no lo es. Creo que ya lo dije en el capítulo de felicidad. Más allá de que yo esté haciendo una serie sobre felicidad y sobre lo que en el fondo estoy intentando sacar es qué dice la ciencia y qué dice la psicología sobre la felicidad, yo no soy una persona que se considere especialmente feliz, ni infeliz. Da la casualidad que me encuentro muy parecido a lo que dice la psicología, que solemos decir todos, ¿no? En un 6 sobre 10. Y lo otro que me pasa es que tengo poca volatilidad en mi felicidad. No tengo ni muchos picos para arriba ni muchos picos para abajo, que es bueno y malo a la vez, ¿no? Soy bastante estable. Reflexionando un poco, porque sabía que me ibas a hacer esta pregunta, para mí en general yo creo que los momentos de máxima felicidad no son tanto momentos de consecución de cosas ni momentos concretos, sino tiene más que ver con esas ocasiones en la vida en la que casi te ves desde fuera, tienes la capacidad de tener tal presencia en el presente, ¿no? En el que te das cuenta de que todo está razonablemente bien, los que te rodean, los que te importan están bien, todo va correctamente, no hay grandes preocupaciones, y tienes esa capacidad de ese momento saborearlo y disfrutarlo, ¿no? Creo que eso tiene mucho que ver con una realización de la felicidad, ¿no? Y no tienen por qué ser grandes cosas, puede ser estar con unos amigos en una cena o lo que sea, y eso que soy antisocial, pero eso o dar un paseo por el campo con mi chica o celebrando algo en familia, ¿no? Y si te fijas, todo lo que he dicho suelen tener que ver con otras personas, ¿no? Rara vez, muy rara vez, nuestros momentos de felicidad real son solitarios, porque somos seres sociales y necesitamos compartir las sensaciones, ¿no? Quizá los únicos momentos de algo parecido a felicidad, que yo no tengo claro que sea felicidad, que son individuales, tiene que ver con la consecución de eso que los americanos llaman el flow, ¿no? Ese momento en el que estás tan metido en algo que es retador y satisfactorio a la vez, que si te pasa el tiempo, que no te enteras de que no has comido y sigues ahí concentrado y haciendo algo, pero porque lo estás disfrutando, eso yo no creo que sea felicidad, es más realización, pero creo que es individualmente lo más parecido a la felicidad. Creo que te he dado una respuesta muy larga para no responderte realmente a la pregunta que has hecho, pero esto es lo que a mí se me ocurre.
No has querido dar un ejemplo, pero vamos a indagar un poco más o al menos a profundizar un poco más. La parte que comentas de relacionado con personas, para mí el ejemplo que pongo siempre es, ostras, a mí por ejemplo me encanta, bueno, por cierto, creo que lo que hablabas, a veces alguna gente habla del estado un poco de flow, ¿no? De que estás en el presente, no te das cuenta de que pasa el tiempo, ¿no? Creo que va un poco por ahí, y cuando yo pienso en eso a veces, en mi caso personal, digo, ostras, cuando estoy ahí, muchas veces puede ser haciendo un deporte, ¿no? Como, por ejemplo, me gusta mucho el surf, la naturaleza. Ostras, estás ahí en el agua, con las olas, con el sol, y es un momento ya de flow, ¿no? Pero si a eso le añades tres colegas al lado, ¿no? Pues se multiplica por dos, ¿no? Y si además coges una ola y luego lo compartes con el amigo o con alguien que está fuera del agua, pues más, ¿no? Se multiplica muchísimo más. Pero bueno, volviendo un poco a las preguntas, hay una parte, ¿no? De que se habla de experiencias versus objetos, ¿no? Bueno, muchas veces se habla de cómo las experiencias, pues hay que optimizar las experiencias versus objetos. Al menos eso dicen muchos de los especialistas o del research en temas de felicidad. Entonces, antes de ir a las experiencias, me gustaría preguntarte sobre los objetos. Es decir, si tú tuvieras que escoger un número, no sé, 3, 5 objetos que te aportan felicidad en tu vida, ¿cuáles serían?
¿Felicidad real? Va a sonar muy chulo esto, pero ninguno. Honestamente, ninguno. Y ese es un camino que he recorrido en los últimos años, ¿eh? Me costó mucho llegar a tener esto claro. Tener claro que los objetos son objetos me costó mucho, pero es que son objetos. Son así. Y las posesiones en general. Lo más parecido a un objeto que creo, espero que me vaya a aportar felicidad, y aún así la ciencia dice que no, es una casa que estoy reformando en las montañas. Pero porque tengo un vínculo emocional con ese sitio y esa casa en particular desde que era pequeño. Y espero ir mucho y espero disfrutarlo mucho espero que se convierta en una experiencia más que en un objeto. Pero ahora mismo, es que realmente tú me dices, ¿tienes que prescindir de todos los objetos que tienes en tu casa? Alguno me dará pena porque son recuerdos, pero por lo demás me da bastante igual. Y me ha costado mucho llegar a este punto y a lo mejor dentro de 5 años he cambiado otra vez de perspectiva, ¿eh? Pero en este momento concreto estoy en ese punto, creo.
Esto que comentas me ha hecho muy gracia el tema de la casa, porque tengo varios amigos y algún conocido que está en un proceso similar. De hecho, yo incluso también personalmente me lo he planteado alguna vez, ¿no? Entonces, la pregunta es ¿por qué crees que nos pasa esto? ¿Crees que está relacionado con lo que decías, que es una experiencia el hacerlo en sí? Porque es algo incluso innato en los humanos, ¿no? El de hacernos una cueva, ¿no? Como hacían nuestros antepasados, y tener un sitio donde, bueno, donde dormir, donde estar, donde tal. ¿Por qué crees que nos pasa esto? Que mucha gente quiere hacer este tipo de cosas.
Es difícil de responder. Mi caso particular, ya te digo, en realidad es que esto es una casa que compraron mis padres cuando yo era pequeño, nunca la llegaron a rematar, mis padres eran muy hippies. Y yo pasé muchos veranos ahí de pequeño y le tengo mucho cariño, murió mi padre y la casa estaba sin rematar. Y yo al principio, en mi inconsciencia de hacer cosas, de esto que no sé decirme que no a mí mismo que te decía antes, pues dije, la voy a arreglar yo. Y me puse con mis manitas a echar cemento, a poner suelo de madera, etcétera, hasta que me di cuenta que eso era inviable, que no iba a acabar en mi vida, y al final he contratado a unos constructores y a unos arquitectos y tal. Entonces, yo tengo una motivación ahí que tiene mucho más que ver con mi familia, con mis raíces y demás, pero sí creo, volviendo a tu punto, que pasan varias cosas, y esto yo sí lo he notado en mí mismo. Yo cuando era mucho más joven era muchísimo más urbanita de lo que soy ahora. Creo que el ser humano venimos de seres humanos que vivieron siempre viendo verde y viendo naturaleza, y creo que nos llama y nos atrae. Creo que la vida en la ciudad, por mucho que la disfrutemos, y yo la disfruto muchísimo, nos cansa y tiene una serie de ruido mental y acústico y visual constante que cuando vamos al campo nos relaja, y creo que tiene un efecto un poco sanador en ese sentido, sin irnos a excentricidades, pero creo que nos relaja bastante, ¿no? Entonces yo creo que tiene mucho que ver con eso. Y claro, si a esto le sumas el COVID y que algunos de nosotros hemos estado encerrados en pisos de, yo qué sé, 50 metros cuadrados con dos personas, pues creo que todo esto acaba componiendo, ¿no? Y creo que es normal que haya esta atracción ahora mismo.
Escuchando tu último episodio, una cosa que me gustó mucho, y ahora a lo mejor también te pongo en un pequeño compromiso, ¿sí? Había una frase que decía: la felicidad no es un destino, nada nos garantiza ser felices. Y un poco cerrabas el episodio, un poco dejando entrever qué viene el siguiente episodio o los siguientes, alguna clave o claves de la felicidad. No te voy a pedir que nos hagas un speech del siguiente episodio, porque luego pues sería arruinar tu primicia, ¿no? O el hype que se ha creado. Pero sí que me gustaría que al menos nos confieses o nos desveles una de ellas, si es que puedes.
Aún me las estoy estudiando, que conste, pero sí, hablamos de ello, encantado. La frase esa en realidad tiene que ver con una de las primeras claves, ¿no? Y es que nos hacemos muy infelices intentando perseguir cosas que creemos que nos van a hacer felices, como si cuando las alcanzáramos nos fuéramos a quedar felices para siempre. Y eso es lo que tiene que ver con que la felicidad no es un destino, ¿no? Todos nos pasamos el día repitiéndonos cosas como: cuando termine esta casa en el campo voy a ser muy feliz. Cuando alcance este puesto de trabajo voy a ser muy feliz. Cuando no sé qué. Y lo cierto es que nos pasamos la vida reajustando nuestras expectativas a nuestra nueva normalidad. Cuando alcanzamos una normalidad, enseguida cambiamos nuestras expectativas hacia las siguientes, ¿no? O sea que yo creo que una primera base, por lo menos para limitar la infelicidad, no sé si para ser más felices, es ser muy consciente de este ejercicio que hacemos constantemente de ponernos metas cada vez más altas, ¿no? Que eso está bien porque nos empuja a hacer cosas, pero el problema que tenemos, y esto es lo otro que dice la ciencia, es que se nos da muy mal predecir qué nos va a hacer felices. Nos creemos que las cosas y acabamos invirtiendo tiempo en cosas que creemos que nos van a hacer felices, por ejemplo, en objetos, en lugar de en experiencias, que las experiencias, como tú bien dices, nos hacen generalmente más felices, ¿no? Así que yo creo que para mí una de las primeras claves tiene que ver cómo ajustar esas expectativas, ¿no? Y cómo entender que un buen trabajo no se mide tanto por el dinero que te da, que siendo importante, sino por otras cosas. Porque si lo mides por el dinero que te da, nunca va a ser suficiente. Siempre lo vas a reajustar. Y, de hecho, la ciencia dice literalmente que por cada euro adicional que ganas, reajustas tus nuevas expectativas en 1,40 € adicional. Es decir, que cada vez va a más. Entonces, creo que ese es muy importante entender que nos fiamos demasiado de unas intuiciones que nos llevan a una infelicidad casi asegurada, ¿no? A partir de ahí, hemos comentado algunas claves, ¿no? Tiene mucho que ver con socializar con otros, tiene mucho que ver con conectar con el presente, por eso está tan de moda esto del mindfulness y demás, que yo creo que está bien, pero seguro que no es la única forma. Y tiene mucho que ver con relativizar la expectativa a corto plazo. Es decir, tendemos a buscar la gratificación inmediata en lugar de el largo plazo, ¿no? Y esa gratificación inmediata no nos hace felices. Nos da una gratificación inmediata, pero nos tiende a hacer infelices, ¿no? Esto es un poco el popurrí mental que tengo yo ahora mismo, que te pueda contar. Espero tenerlo más armado para cuando llegue el primer capítulo de la temporada.
Ahí, quizá para la gente, aparte del capítulo de la vuelta, que eso seguro lo recomendamos, pero pues, al menos yo me lo escucharé porque me dejaste con la curiosidad, o sea que espero que todo el mundo esté igual. No, pero iba a decir, hay un vídeo, un TED Talk muy interesante, ¿no? No recuerdo el nombre del creo que es un psicólogo de Harvard, ¿no? Que habla en TED, que si no recuerdo mal la conclusión era de que básicamente la felicidad estaba relacionada con la comunidad y la gente que está a tu alrededor. No sé si puedes añadir algo, porque no recuerdo muy bien.
No sé exactamente a quién te refieres ahora mismo, pero se pueden recomendar también un par de cosas más. Si buscas, claro, el nombre cualquiera lo transcribe. Se llama Sonia Lyubomirsky o algo así. Es una especialista en felicidad, una psicóloga especialista en felicidad que tiene varias charlas en YouTube. Y luego mucho de lo que yo estoy contando en el podcast viene de un curso que está gratis en Coursera, que es un curso de la Universidad de Stanford, si no me equivoco, de una profesora que se llama Lori Santos, que se llama Science and Wellbeing. Y es básicamente un curso entero sobre la felicidad. Y es el curso más popular que tienen en la universidad porque todo el mundo lo quiere hacer. Y habla de todo esto que hemos estado comentando. Es un cursito de 3-4 semanas, no puedo que un poquito más, pero está muy bien y es muy instructivo.
Pues lo linkearemos en las notas del episodio. Bueno, entramos ya en recta final, pero importante, porque al final es unas preguntas que normalmente repetimos con casi todos los invitados, así pues nuestros oyentes también pueden tener un poco distintas ideas sobre las mismas preguntas. De nuevo, algunas preguntas creo que son sencillas, pero no fáciles de responder. La primera de ellas es recomendaciones de libros. Seguro que tienes muchísimas ideas, así que tú mismo, tres libros que puedas recomendar.
Vamos a hacer una cosa así de estas raras que hago yo, que es mezclar temas distintos. Mira, para quien le gusten los temas creativos o quieran profundizar en su creatividad, me he leído dos libros este verano que están bien. Uno se llama The War of Art, en lugar del arte de la guerra del arte. Y es un tío que se llama Steven Pressfield. Y el otro se llama Steal Like an Artist, roba como un artista, de Austin Kleon. Luego, tema completamente distinto, pero es un libro que, sobre todo en temas de liderazgo, más que de liderazgo, en temas de empresas que suelo recomendar, tiene que ver con finanzas personales. Es de Barton Malkiel, se llama Un paseo aleatorio por Wall Street, A Random Walk Down Wall Street. Que siempre le digo a todo el mundo que si solo se van a leer un libro de finanzas personales en su vida, o mejor dicho, de inversión, es ese. Yo creo que con ese tienes cubierto casi todo. Y luego ya, para quien le apetezca distraerse y no meterse en temas de no ficción y se va a la ficción, dos. Uno que he leído este año y uno que he recordado este año. La conjura de los necios, que me lo he leído este año y está muy bien. Y otro que he recordado este año, que no sé por qué todavía no he recomendado en el podcast, que es La guía del autoestopista galáctico, que es un librito así, maravilloso, muy divertido, y que se lo recomiendo a todo el mundo.
Muy bien, pues ha estado
Variadito, popurrí.
trabajo a los oyentes. Si pudieras hablar con Jaime de cuando tenías 18 años, ¿qué consejo te darías a ti mismo?
Joder, pues los hemos dicho casi todos. Pero lo más probable es que no le dijera mucho porque creo que mi yo de 18 años no me haría ni puñetero caso. Yo no sé cómo erais los demás, pero yo a esa edad creo que me lo tenía demasiado creído y lo que necesitaba era darme de bruces con la realidad unas cuantas veces para aterrizar. Y probablemente mi yo de dentro de 18 años diga lo mismo de mi yo de ahora, pero bueno. Yo creo que lo único realmente diferencial que podría haber hecho entonces tiene que ver justo con esto último que hablábamos de finanzas personales, ¿no? Y intentar hablarme sobre, por lo menos animarme a leer un par de libros, yo que sé, el Rich Dad Poor Dad y alguno más de ahorro y de inversión. Pero sinceramente creo que mi yo de 18 años habría hecho lo que hizo mi yo de 23 años, que es ahorrar y gastárselo en un coche, que fue lo peor que podía haber hecho, pero lo hizo. Entonces, no sé si le diría mucho más. Yo creo que a esas edades, mucho lo hemos dicho ya, ¿no? Tienes la edad y la capacidad de arriesgar y de tomar decisiones un poco locas en tu carrera, y creo que es un buen momento para hacerlo. Creo que es momento de prueba y error, de probar cuantas más cosas puedas hasta encontrar lo que quieres hacer. Pero más allá de eso, tienes 18 años, tienes que vivir y tienes que aprender de tus propios errores. Yo creo que tampoco podemos pretender que la gente de 18 años tenga 37, 38 así de golpe.
Que cada uno tiene que vivir su edad, ¿no? Su época.
Claro.
Cuando piensas en la palabra éxito, ¿quién te viene a la cabeza?
A ver, esta pregunta alguna vez me la han hecho y siempre digo lo mismo y parece que les estoy haciendo la pelota, pero es que les admiro mucho. Y tiene que ver con el mundo del podcast. Para mí cuando pienso en éxito es la gente de Todopoderosos. Y tiene que ver, no sé cuántos de vosotros conoceréis Todopoderosos, pero supongo que casi que todos, porque es, yo creo que el podcast más escuchado de España. Y es que al final son cuatro colegas que se sientan durante 3 horas a hablar de lo que más les gusta y encima han conseguido que les paguen por ello y tener éxito. Para mí esa es la definición del éxito, ¿no? Mi propia definición ha cambiado mucho con el tiempo, pero para mí tiene que ver con sentir que estás haciendo algo que merece la pena con tu vida. Y en mi caso particular, al menos ahora mismo, tiene que ver con perseguir mi curiosidad. Entonces creo que lo que hace esta gente es la definición de éxito, ¿no? Es encontrar la combinación de lo que te gusta, lo que se te da bien y por lo que te pagan. O sea, esto es lo han clavado. Entonces, cualquiera que consiga esa combinación, creo que tiene éxito. Luego podemos hablar de cómo medimos ese éxito, pero para mí eso es el éxito.
Muy bien, y ya para acabar, y esta de nuevo pregunta un poco egoísta, pero si tuvieses que elegir el próximo, o si quieres próximos invitados o invitadas al podcast, ¿quién elegirías? Sin restricciones, ¿eh? Puede ser.
Sí, no, pero mira, yo creo que, precisamente lo he mencionado, creo que con Oriol Romeu podíais tener una conversación muy, muy interesante y podéis hablar de liderazgo también dentro del mundo del deporte, que creo que es, tiene infinitos aprendizajes. O sea, que yo creo que Oriol sería un buen candidato.
Muy bien, pues Jaime, creo que podríamos haber expandido casi todos los temas a horas, ¿no? Pero bueno, la idea era pasar un poco por encima la gran mayoría de ellos. Creo que hemos aprendido bastante de tu experiencia con Kaizen, para todo el mundo que le interese el mundo de los podcasts, nosotros los primeros, y bueno, temas tan básicos y claves como la felicidad, productividad y otros temas que creo que van a encantar a nuestros oyentes. Así que nada, mil gracias por el tiempo y por la dedicación. Y nada, esperamos a futuro volver a tenerte por aquí.
Cuando queráis, un placer, espero que os guste. Muchas gracias por invitarme.
Señoras y señores, muchas gracias una vez más por escucharnos. Y nada, recordaros que os podéis suscribir al podcast a través de vuestra plataforma preferida, ya sea Apple Podcasts o Spotify. Y si tenéis alguna duda o comentario, podéis escribirnos a la dirección de correo hablandoconlideres@novicap.com. Yo soy Marc Antoni Macià y este ha sido Hablando con Líderes.